Es un gran gusto, una gran oportunidad estar aquí frente a ustedes. Es la primera vez que visitamos nuestros hermanos zapatistas. Muchas gracias, gracias, gracias por esta oportunidad. Estamos sorprendidos de lo que estamos aprendiendo. Yo me siento en otra dimensión. Siento volar, siento la energía, siento una energía muy especial en este lugar, con todos ustedes, en este tiempo, en este momento. Algo de lo que más hermoso he aprendido es que lo más parecido a Dios se llama energía. Y nosotros somos energía. Es muy especial cómo percibo, cómo siento, cómo lo siento a todos, cómo los veo. Lo que se hace aquí es muy especial. Pues bueno, perdón por esa introducción. Nosotros somos Cayuco Maya. Cayuco Maya es una pequeña aldea, una pequeña comunidad que está tratando de surgir, que está tratando de existir. Yo creo que somos como esos seres, igual que muchos, como todos los que estamos aquí, buscando esa otra parte de nosotros, esa parte que no sea, como nuestros hermanos nos lo han enseñado aquí, que no sea el capitalismo, que no sea la materia, porque yo creo que exactamente para que nos podamos encontrar, tenemos que ver que no somos capitalismo, no somos nada más esa matrix y ese sistema. Somos un alma y somos un espíritu. Cuando entendamos que existe eso en nosotros, vamos a poder empezar a comprender, empezar a entender quiénes somos verdaderamente. Pues bueno, por ahí va el viaje de ese Cayuco Maya, esa comunidad que estamos tratando de crear para encontrarnos, para ayudarnos a encontrarnos. ¿Qué es Cayuco Maya? Pues bueno, ahora Cayuco Maya solamente somos un pequeño grupito, somos unos 15, 20 gentes. De ellos, somos cuatro que estamos más o menos bien integrados. Somos como los iniciadores de ese espacio en donde estamos tratando de entender qué somos. Estamos tratando de demostrarnos a los demás con lo que hemos encontrado nosotros mismos. Estamos tratando de conectar al ser con lo que realmente somos. Somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Pues bueno, entender esto a nosotros nos ha llevado algún tiempo. A mí en lo particular me ha llevado 10 años después de que me retiré del sistema, o del capitalismo, de la matrix, y me fui nuevamente a la selva, como yo nací cuando era niño. Entonces ahí, creo que gracias a la naturaleza, gracias al agua, tenemos un lago muy cerca, gracias a los árboles, a los animales, he entrado en otra frecuencia, la frecuencia de la calma, de la paz, de la tranquilidad. Esto ha sido como un gran regalo para un servidor. Y exactamente eso estamos tratando de entenderlo. Ahora que los escucho a todos aquí exponer, conecto con mucho de eso. Y entiendo que muchos de nosotros estamos, de algún modo, buscándonos a través de nuestros cuerpos, a través de nuestras mentes, a través del espíritu, a través del alma. Estamos tratando de encontrarnos para ubicarnos bien en esta dimensión, en esta tierra, en este camino, en este andar. Y bueno, para seguirles contando, ¿dónde está Yucumaya? Si quieren, compartimos con mi hermanito para que nos haga alguna reseña de dónde está Yucumaya geográficamente y algunos antecedentes del espacio, del lugar, de donde venimos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues Bacalar tiene un diámetro de 50 kilómetros, la laguna de Bacalar tiene 54 kilómetros de punta a punta. Y de ancho, pues tiene muchas canaletas, no es muy ancho, hay mucho manglar, hay mucho humedal. Es una laguna que se enlaza con el río Hondo de Belice. Nosotros estamos ubicados en la zona sur del estado, más exactamente en la capital de lo que es Quintana Roo. Normalmente se escucha Cancún como la sede de Quintana Roo, pero en realidad la capital es Chetumal, Quintana Roo, municipio de Otompo, Cuello Blanco. Históricamente, pues, es una laguna en donde hay un fuerte. Ese fuerte fue construido en la época de los españoles y se cuenta que era la historia que cuentan los abuelos, que era un fuerte donde los piratas llegaban, porque ahí estaba la planta esa en donde se hacían para hacer los colores. Disculpen que ahorita de repente en mi memoria por el nerviosismo se me van los nombres. Y dentro de esa cultura, pues empieza la formación de esta laguna que normalmente la conocemos como la Laguna de los Siete Colores. Bacalar no tiene mucho que se instauró como municipio. Antes pertenecía al municipio de Chetumal. Tendrá unos 5 o 7 años, apenas estamos pasando para saber un poco la historia. Quintana Roo tiene 50 años como estado. Entonces es un estado joven, es un estado que hemos tenido gobernadores no muy buenos, en donde ya ha habido la sobreexplotación de maderas preciosas. Y bueno, Bacalar en el caso, pues más que nada como zona turística, nombrado como pueblo mágico. Entonces, pues gracias a esos nombramientos que el gobierno le ha dado a esos pueblos mágicos, pues ha motivado que esos pueblos sean prácticamente explotados por sus recursos naturales. La laguna, como les he comentado, tiene 54 kilómetros de largo y se constituye por lo que es tres zonas urbanas, que es Surjá, Bacalar y Pedro Antonio Santos. Esos tres aldeas o esas tres comunidades que están enlazadas con la laguna, pues se ha ido ahorita mermado por la afluencia turística. Y gracias a esto también, pues digo gracias porque pues nos hemos dado a conocer como una zona turística tranquila, pero donde desgraciadamente pues los recursos están siendo mermados en cuanto a lo que es pues la contaminación de la laguna. Por acá hay una compañera también, Fernanda, con la que se ha comentado los estromatolitos, todo lo que trae la laguna como recurso natural. ¿Y qué se está haciendo, al menos localmente, dentro del municipio de Bacalar, concientizar y sensibilizar a las personas? Porque la mayoría llega como una zona turística, llega a descansar, a pasar el momento, pero no saben que detrás de esa laguna pues tenemos arriba otros municipios de otras comunidades en donde estamos rodeados de menonitas. Estos menonitas se han encargado de explotar lo que es la selva y pues ellos utilizan muchos químicos. Dentro de esos químicos son los que llegan a base de las lluvias y que pues llegan a los mantos acuíferos y empiezan pues de alguna manera también a contaminar lo que es la laguna. Pero para no irme mucho a lo que es la parte negativa, pero más de la parte positiva, que Yucumaya tiene pues la intención de crear esta comunidad, una comunidad en donde pues somos nuevos, ¿sí? Es un concepto que estamos aprendiendo. Yo también estoy por primera vez en una reunión como esta, y estamos viendo que, wow, pues nos falta algo, pero el primer paso ya lo dimos, que es venir a aprender. Entonces sí nos gustaría, pues de alguna manera, hacer intercambios con los hermanos y reforzar esa comunidad, porque como bien dice el abuelo Miguel, pues estamos apenas con un grupo formado. La abuela Tuli, que está con nosotros también, pues es un personaje que llegó de una manera, pues vamos a decir, como un regalo. Y estamos viendo la posibilidad de qué manera reportarlo. Y como bien decía los compañeros, es reportar todo lo que no hemos podido cimentar, por así decirlo, porque no es fácil de repente querer, en un estado tan joven, con 50 años, en donde la mayoría de los que estamos allí pues somos de fuera, ¿sí? La gran mayoría venimos de fuera de la República, o sea, de lo que es del estado, venimos mayormente del centro y de lo que es México, Estado de México, y muchos ahorita ya extranjeros, italianos, que pues ya se ven en la parte turística. Y pues continuamos.
Algo importante de los antecedentes es que estamos en tierras mayas. Nosotros estamos en la península de Yucatán. Para los que no conocen bien por allá, pues bueno, estamos muy cerca del siguiente país, que sería Belice. Es muy pequeño Belice, tiene 500,000 habitantes. Y estamos muy cerca también de Playa del Carmen y de Cancún. Nosotros tenemos una selva diferente a la que tienen aquí en Chiapas. Aquí en Chiapas es un trópico húmedo, nosotros ya tenemos un trópico seco. Algo que yo observo de las tierras mayas es todo lo que tenemos de antecedentes y de lo que vivieron ahí los mayas. Creo que los mayas, los últimos, me refiero a los reyes, o no sé cómo poderlos llamar, a los reinados, o a los, allá le llamaban los ajaos, en los mexicas o aztecas eran los tlatoanis, que eran los jefes, acá eran los ajaos. Creo que los últimos existieron hasta creo que como 1600, algo así, después de Cristo. Después de eso tuvimos últimamente las guerras de castas. Los mayas no desaparecieron en total, porque los atacaron después a través de aquella zona, los atacaron con las guerras de castas, que según la historia dice que las guerras de castas empezaron en 1854 y terminaron creo que en 1906. Eso reconoce la historia. Platicando allá con la gente de la región, con los mayas, tenemos sacerdotes todavía con los que compartimos la palabra, compartimos, hay intercambio con ellos, de medicinas y demás. Según ellos, en la región de Carrillo Puerto, donde hay grupos importantes todavía de mayas, y Morelos son los estados donde hay más presencia de ellos, las guerras de castas terminaron hasta 1936, con los últimos caudillos, los últimos gentes que se enfrentaron al gobierno. El objetivo de las guerras de castas, entiendo que fue despojarlos de sus tierras, a tal grado que en la historia se nos muestra, ahí en Bacalar tenemos un museo, se llama el Fuerte de Bacalar. En ese museo se dice que La gente de Bacalar desapareció prácticamente al 100%. Todos los que se salvaron fue porque huyeron a la selva, no resistieron las luchas de las guerras de castas. Y bueno, tenemos esos antecedentes y en nuestras tierras tenemos muchas pirámides, mucha presencia de la vida de los mayas. No sé cuántas haya, tal vez, no sé, 1.500 monumentos, 2.000 monumentos en donde hay elevaciones de pirámides, desde pequeñas hasta otras más grandes, en donde eran sus casas de los asentamientos mayas que existían hace 500, 600 años. Pues bueno, en esa tierra estamos nosotros. Es una tierra con una energía muy especial, muy, muy bella. Es una tierra con recursos naturales preciosos. Estamos nosotros en la laguna de Bacalar. Esta laguna, les decía compañero, tiene como 55, 60 kilómetros. Es agua dulce, transparente. Cuando el sol está en su máximo esplendor, alcanza a reflejar 5 o 6 colores, empezando por un azul bajito y terminando por un azul marino profundo como el del mar. Es agua dulce, se alimenta a través de cenotes. En la península no hay ríos como aquí, ríos encima de la tierra, donde corre el agua por encima. El suelo es como muy poroso, entonces el agua normalmente se filtra. Solamente cuando hay mucha lluvia, como en esta temporada, corre el agua y va creando y va llenando como estanques, pero solamente es cuando hay mucha lluvia, corre un poco el agua por encima. Después de eso, se filtra el agua y nosotros... Creo que toda la península estamos en mantos, con muchos mantos acuíferos abajo. Allá donde estamos nosotros, si escarbamos unos 15, 20 metros, en cualquier lugar encontramos agua dulce. Toda esa agua que se conduce por el subsuelo llega, alimenta la laguna. De tal manera que nuestra laguna fluye a través de unos canales, y de esta manera llega desemboca con el río Hondo y este lleva el agua a la bahía de Chetumal. La bahía de Chetumal ya se conecta con sus hermanos del siguiente país, que es Belice, y de ese modo, pues bueno, ya se integra a toda la Riviera Maya, que viene de Centroamérica hasta Cancún. Bueno, en esa tierra tan maravillosa, ahí estamos nosotros. Tenemos mucha vegetación. Esta tierra muy rica, muy productiva. Se produce el maíz, se produce el frijol. De frutos, pues bueno, se produce mucho la sandía, el melón, los cítricos, la pitahaya, el mamey. Es una tierra para cultivar muy, muy rica. Les decía el hermano, nosotros llevamos allá como estado como 50 años. No tengo el dato exacto, pero antes fueron las tierras de castas, el estado quedó prácticamente sin nadie. Creo que hace como 45 años, porque son las formaciones de ese tiempo de los primeros ejidos que hubo allá, el gobierno mexicano pidió en el país que la gente que quisiera ir a recibir tierras podía ir, y bueno, les daban 200 hectáreas a la gente que fuera en ese tiempo. De ese modo se empezó a repartir la tierra, y ahora pues más o menos está repartida. Yo creo que hace 10, 15 años todavía había muchas tierras nacionales, que ahora pues creo que las siguen repartiendo con la gente que llega, o los que estaban ahí con tierras, el gobierno se ha encargado de pasarles estas tierras. Desconozco cuánta área de tierras todavía comunes, No sé, en el caso de los mayas, de la gente que está allá, los originarios, si las tierras las tengan en comunidad, o bien el gobierno haya hecho algún trabajo de otorgárselas a través de lo que se llama propiedad. Eso lo desconozco. Pero bueno, siguiendo con el asunto nuestro, nosotros estamos allá, yo creo que contagiados por el medio que nos rodea, que es el agua, la riqueza de la tierra, de la vegetación, los animales que tenemos allá. Existe el venado todavía, existe el tepetuincle, el pavo de monte, muchas aves, muchos pájaros, que no conozco bien los nombres de estos, pero es una región muy hermosa, maravillosa. Yo creo que tan hermosa como este lugar. Algo muy mágico que tenemos nosotros es el agua. El agua, para mucha gente que nos ha visitado, pues la identifican como un espacio, un lago, en donde existe un espíritu, inclusive. Para nuestros chamanes, el agua tiene un espíritu, la sienten. Eso hace que por lo menos tenga más magia todavía de la que podemos comprender y entender. Nosotros, al estar allá, hemos sentido una gran transformación para dejar de ser ese ser preocupado y ocupado por el sistema. Ese ser que anda a las carreras, y hoy estamos en una tierra bendecida, una tierra que nos ofrece alimento, una tierra que nos permite pescar, una tierra que es productiva, que sembramos y produce, porque tenemos mucho sol, tenemos mucha agua, la lluvia allá, tenemos lluvia desde el mes de... pues a veces todo el año, inclusive, aunque sea cada 15 días llueve, pero principalmente tenemos lluvia unos 9 meses al año. Todo esto ha hecho que al llegar allá nosotros podamos descubrir ese valor de la tierra y de algún modo reflejarlo en nosotros como parte de la tierra. Sentir como sienten allá, como se siente allá, esa riqueza a través de todo lo que nos rodea, pues creo que es algo que nos va inspirando, nos va dando ciertas características que nos hace que podamos latir, que pueda latir nuestro corazón y sentir como siente la tierra, como siente la naturaleza. Bueno, oportunidades y riesgo con nuestra ubicación. Nosotros tenemos allá muchas oportunidades debido a la tierra que tenemos, debido al clima, al agua y a la lluvia, a todo lo que se produce. Esa es una gran oportunidad. Por otro lado, tenemos la oportunidad también de que somos un pueblo muy visitado actualmente por el turismo nacional y por el turismo extranjero. Nos visita mucha gente de Europa, del país, de Centroamérica también, muchos de Centroamérica nos visitan. Eso hace que pueda haber mucha ocupación. El Bacalar actualmente está creciendo. Nosotros en especial no estamos exactamente en el pueblo de Bacalar, estamos a 10 kilómetros de Bacalar rumbo a Cancún. Estamos solos ahí en la selva, vecinos, tenemos a lo mejor unos 2 o 3 vecinos ahí cerca, pero no viven ahí. Nosotros somos los únicos que vivimos ahí. Es un espacio, si quieren, un tanto solo. Es algo que a mucha gente le gusta, por eso, por estar lejos del pueblo, donde estamos solamente nosotros, y eso es una ventaja para nosotros, porque eso le gusta a los visitantes. Un algo que a lo que tenemos miedo, un reto fuerte que vivimos, y yo creo que lo vive toda la Riviera Maya, es el huracán. En algunas zonas, por ejemplo, como el centro de nuestro país, son los temblores, los sismos son los que les tenemos miedo. En el caso del Riviera Maya, le tenemos miedo a los huracanes. En la zona en el tiempo de huracanes, pues bueno, nos da mucho miedo porque han sido muy devastadores. Creo que a Chetumal lo dejó prácticamente. ¿No recuerdas? 1954, el huracán Janet desapareció prácticamente a Chetumal. Yo llevo ya viviendo ya 20 años. Hubo un huracán en 2005 que destruyó la Riviera Maya, Cancún, lo destruyó. En 2007 hubo uno que nos destruyó a nosotros en Bacalar. Cuando viene el huracán, pues, allá las casitas antes eran principalmente de madera y de guano, se las llevó. Había algunas de lámina, se llevó la lámina. Los destrozos que hace el huracán son fuertes. Le tenemos mucho miedo. Afortunadamente, pues cada año solamente nos espantamos un poquito de que anuncian que viene el huracán, pero no son tan fuertes, o se desvían, pero ha habido algunos que sí nos han hecho mucho daño. Esto hace que tengamos que ser muy prudentes para las construcciones que vamos a hacer. Los mayas, pues bueno, hacían sus casitas de madera, de guano, así parecido al material que nuestros hermanos hicieron allá. Las hacían con palitos, con varitas, y les ponían lodo, que es una técnica que en algunos lugares se sigue conservando, y pues bueno, es muy económica. Si una casa se destruye, se vuelve a construir con facilidad. Una gran ventaja es que en el estado, pues bueno, no somos tantos todavía, y la región produce suficiente madera todavía como para que se siga manteniendo este uso y costumbre de vivir. Otra desventaja podría ser que, pues bueno, Bacalar, junto con Tulum y Playa, pues están creciendo mucho, y si crece demasiado, pues bueno, la mancha urbana va a hacer que se vayan consumiendo los materiales que existen en la región y que cambie la vida. Igual el asunto del Tren Maya, que pues veíamos que a lo mejor no era una realidad, pero le echaron muchas ganas y en poco tiempo han construido el Tren Maya allá en la región. Desconocemos qué tanto va a jalar esto de gente que quiera vivir en la región, porque hasta ahora, pues bueno, en la región sigue siendo pues un tanto virgen. Nosotros en nuestro municipio, en el pueblo, tal vez sean unas 10.000, 12.000 gentes, y tenemos en Bacalar como 70 comunidades, y junto con las comunidades a lo mejor somos tal vez 30, 40 mil gentes. No sé cuántas hectáreas tengamos o kilómetros cuadrados, pero bueno, con esto les quiero decir que somos una tierra muy rica, una tierra donde los costos inclusive de la tierra pues no son altos todavía. Hay tierras que donde hay muy poca gente. A pesar de que se repartió la tierra hace como 45 años, existen tierras donde hubo gente que solamente llegó a recibirlas, pero no viven ahí. Hay poblaciones con muy poquita gente. Les comento esto para aquellos que tengan interés en mudarse a nuestro estado. son bienvenidos y se puede vivir muy bien. Bueno, les queremos platicar un poquito de nuestras actividades como comunidad. ¿Qué es lo que actualmente hacemos? De agricultura, pues hacemos muy poquito. Hemos mejorado un poquito nuestro espacio. Ahí donde estamos son 80 hectáreas. Tenemos algunos árboles frutales como el aguacate, cítricos, en ellos limón, naranja. Un fruto que se da muy bien y que es muy valioso es la guanábana. Nosotros tenemos árboles de guanábana también, de mamey. El mango se da muy bien también, pero no tenemos muchos, pocos tenemos. Es parte de lo que nos gustaría hacer como comunidad, meternos más a los cultivos. Sembramos un poco de maíz, de frijol, de calabaza. Tenemos pequeños huertos donde cultivamos rábanos, cilantro, pepinos, chayotes, pero en pequeña escala. Esto pienso que si tuviéramos más integrantes, pudiéramos hacerlo crecer. Algo que nos gustaría es tener nuestra propia producción orgánica, aprovechar al máximo la composta, inclusive recoger parte de lo que el municipio genera como basura, poder recoger los desperdicios orgánicos para tener más alimento para nuestras plantas y de este modo pues tener mayor producción y que seamos más autosuficientes produciendo más nuestros propios alimentos. Esto es en cuanto a lo que hacemos en el campo. Lo que hacemos nosotros como comunidad para tratar de estar integrados, pues bueno, desarrollamos algunas actividades para conectar con nosotros. Si quieren que nuestro amigo les dé algunas actividades que hacemos por las mañanas para que pues vayamos conectando con eso más que hacemos para estar integrados, para estar unidos y mantener esas ganas de existir juntos, esa convivencia y hacer esto crecer si es posible.
Es parte también de la comunidad, es trabajar la parte de la medicina, ¿sí? Y dentro de la medicina pues es sanar el cuerpo. Hacemos terapias, damos pláticas de plantas, hacemos rutina de ejercicios en donde pues concientizamos de que cómo queremos llegar a esa vejez y en base a ese objetivo para personas adultas mayores que de repente son las que más nos acompañan o nos visitan en ese ejercicio y en esa integración también de conectar con la madre naturaleza. Dentro de los talleres que tenemos programados para esa comunidad, pues son talleres que tienen que ver con contactar con la madre naturaleza por medio de dos elementos. Uno que es el elemento tierra, en donde se hace senderismo. En base a ese senderismo, pues hay un trabajo colectivo que hace grupal y consiste en hacer ese senderismo pues quitándote uno de tus sentidos. Es en el elemento tierra. Y tiene una duración la caminata por el senderismo, de caminar en la selva y de repente pues hacer ejercicios que tengan que ver con abrazar a los árboles, soltar pues esas energías que a veces adquirimos o que con el paso de los días o el paso del trabajo pues vamos acumulando. Esa es por parte de la tierra y otra por parte del agua, donde también por medio de pasar al otro lado de la laguna, igual hay canales por medio de los cuales, por medio de un cayuco o por medio de una lancha, pues se invita a las personas a soltar. Entiendo que para muchos de repente esa parte de la terapia de conectar con la tierra, pues es un poco difícil. La mayoría tiende a visitar esos lugares como recreación, nadar y pues nada más relajarse. Pero dentro de estas terapias pues se invita a las personas a soltar muchas cosas como el miedo, la rabia, el enojo, y es un contacto 100% con la naturaleza. Por medio del agua, pues porque tenemos bastante laguna, y por medio de la tierra, porque también tenemos esa parte de senderismo. Como bien dice el abuelo, pues tenemos muchos árboles. Hay árboles que nos invitan a descargar pues nuestras energías. No todos de repente se prestan a ese senderismo por lo mismo. Hablamos del miedo. Esas terapias también pues invitan a las personas pues a hacerse conscientes de qué tan conectados o desconectados estamos con la naturaleza, ¿no? Entonces una de las invitaciones que hacemos es desconéctate de la tecnología y conecta con la naturaleza. A partir de ahí pues empezamos a hacer esa conexión con las personas que llegan, y pues estamos tratando de aterrizar pues más proyectos en donde podamos hacer esa pues esa terapia de medicina de contacto y pues el senderismo que tenga que ver para ir enseñando lo que tenemos en riquezas naturales con los árboles o las plantas naturales.
Pues nosotros somos entonces ese espacio que estamos tratando de surgir. Somos novatos, somos nuevos en esto, pero hemos sentido una gran paz, un gran cambio, estando en estas tierras, en este lugar, y ahora lo que más quisiéramos es somos una célula pequeña, pero quisiéramos expandernos. Quisiéramos llevar este regalo, este cambio que estamos sintiendo nosotros hacia los demás. Entonces, algo que nos ha inspirado mucho es la gente que ha venido a visitarnos. Tuvimos en nuestro espacio, en 2017, la visita de un grupo que se llama Consejo de Visiones. Tal vez algunos lo conozcan. Quien inspiraba el Consejo de Visiones era don Alberto Ruz. Alberto Ruz falleció en 2023. Con nosotros, en Cañón Comaya, hizo el penúltimo Consejo de Visiones, 2017, noviembre de 2017, y en diciembre de 2022 hizo el último. En 2023 él pasa a otra dimensión, y pues bueno, ahora no hay, creo que no hay líder del Consejo de Misiones. Esperaba encontrarme a alguien por acá de ellos y no me lo encontré. Él fue una gran inspiración para nosotros. Él traía esa semilla de cambio. Él venía en esa búsqueda para tratar de acercarnos a ese ser que nosotros a veces no conocemos. Pero bueno, yo creo que aquí todos podemos sentirnos ese ser expandido que somos, y que podemos ser ejemplo y podemos ser muestra de lo que podemos sentir, de lo que podemos alcanzar a través simplemente de ir a nuestro ser interior. ¿Qué necesitamos? Yo creo que lo que necesitamos mucho es ayuda. Ayuda, porque este tema es muy grande. Yo creo que nosotros vamos hacia desarrollar el entendimiento y la comprensión de la espiritualidad. Y yo lo que entiendo que es el espíritu es lo que nos conecta con el Creador. Necesitamos seguramente ser instruidos por maestros. La visión es que podamos recibir allá maestros que nos vayan a instruir, que podamos celebrar retiros, que podamos recibir voluntarios. Con quien estemos aprendiendo, podemos compartir lo que ahora nosotros hemos aprendido. Ahí tenemos otro compañero, no vino con nosotros, pero está allá, que también nos comparte mucho de lo que sabe. Entonces, algo que nos gustaría es recibir más gente que nos vaya a visitar para que nos inspire en esto, y voluntarios, si hubiera gente que quisiera retirarse un poquito de sus quehaceres, de la presión que a lo mejor siente en algún momento por sus actividades, por todos sus haceres, pues bueno, una oportunidad es que nos vayan a visitar en la Riviera Maya, en Cayuco Maya, en la Laguna de Bacalar, y puedan conocernos, puedan conocer el espacio, puedan sentir la energía de aquel lugar, y podemos compartir un poquito del tiempo, de los haceres y de la palabra, para que podamos seguir nutriéndonos y podamos continuar ese viaje por la vida, ese lugar que estamos tratando de que exista, y que podamos continuar hacia los sueños que existen y en el lugar y que se están creando ahora y que lo estamos creando nosotros a través de estar unidos, de estar en contacto constantemente y compartir las actividades, compartir el hacer, compartir la palabra y los quehaceres que allá hacemos. ¿Qué es lo que nos inspira a mantener nuestro grupo, nuestro pequeño grupo y buscar tener el sueño o soñar para hacerlo crecer? Pues bueno, la inspiración exactamente es poder mantener esa paz que hemos encontrado allá, que creo que se la debemos al lugar, a la energía que hay allá en este lugar, y poderla compartir. El sueño es exactamente conservar esa paz, conservar esa tranquilidad y compartirla con todos. Para poderla compartir, visualizamos que necesitamos hacer viviendas, construir viviendas, necesitamos hacer cultivos, necesitamos de tener más conocimiento, de encontrar más sabiduría y de podernos seguir tejiendo como grupo para poder seguir dando pasos hacia ser un grupo más grande. Hoy que veo a nuestros compañeros y que sé el tiempo que se han llevado para que nos puedan mostrar lo que hoy vemos de todo lo que han hecho, yo estoy muy sorprendido porque en este lugar se respira esa paz, esa tranquilidad. En este lugar yo no veo lo que mucha gente busca, que es los lujos, el confort. Aquí veo la sencillez, veo humildad, veo esa paz, se siente. Es algo que inspira mucho. Yo creo que parte de los seres, exactamente eso es lo que buscamos. Creo que esto es como una aldea de paz, como un lugar para podernos retirar de ese sistema, de ese capitalismo, y si pudiéramos nosotros copiar estos espacios para multiplicarlos, pues yo creo que en el futuro podríamos tener un mundo maravilloso. Seguramente cuando podamos llevar esa palabra, esas exposiciones de hermanos que han avanzado mucho más en lo que nos comparten, me refiero a esos hermanos que han logrado esas habilidades para ir hacia sus seres y mostrarnos a través del, de mejorar a través de sus cuerpos, a través de un pensamiento más sano, un pensamiento más propio, que nos pueda llevar a una realidad en la que encontremos la paz, la dicha, la armonía, la tranquilidad. Pues bueno, entonces vamos a estar creando espacios de luz, espacios de abundancia, espacios de plenitud. Para nosotros ese es el sueño. Y pues bueno, ahora somos como un lienzo en blanco, donde pues estamos incursionando y estamos muy felices, muy contentos porque exactamente la energía nos muestra ese lugar. Así como la energía de cada uno de ustedes les muestra el camino, a nosotros nos muestra ese camino. Y estamos aquí con mucho gusto, intentando expresarnos, intentando comunicarnos, para tratar de transmitir lo que queremos hacer. Queremos ser como muchos de ustedes, queremos copiar a nuestros hermanitos del ZLN, y queremos ser ese espacio más en donde podamos encontrar el corazón, en donde podamos encontrar el alma de cada uno, en donde podamos encontrar ese ser maravilloso que se expresa y que siente, y no ese ser lleno de egos, lleno de vanidades, que busca por sobre todas las cosas, a lo mejor los bienes materiales, el capital, el dinero. Visualizamos un espacio donde podamos encontrar esos seres valiosos que quieran compartir. Esa es la búsqueda y estamos con todo gusto, como buenos alumnos, con muchas ganas de aprender. Y que puedan ustedes también compartirnos. Cuando gusten visitarnos, pues bueno, allá estamos y trataremos de dar lo mejor de nosotros para poder compartir. Hermanos, ¿quieres agregar algo?
Creo que, a grosso modo, pues somos nuevos en este camino. Y bien decía el hermano que se vale pedir ayuda, ¿no? En este caso, estamos solicitando ese apoyo, esa ayuda. Y pues ese sueño de crear pues una comunidad donde podamos tener ese espacio de medicina, la medicina natural, sin químicos, sin ruido, sin enfermedades, ¿no? Creo que la mayor enfermedad que tenemos que empieza con el miedo. El miedo a solicitar ayuda, el miedo a hacer algo nuevo. Pues sí, creo que esta parte de una aldea en donde se trabaje la parte espiritual, en donde conectes con la madre tierra, conectes con los elementos, pues es un camino diferente, ¿no? Muy diferente del que normalmente se plantea, donde pues es una lucha social y allá pues queremos evitar esa lucha, queremos utilizar pues la conciencia a un nivel pues de sanación tanto físico, mental y espiritual, en donde nos vamos a hacer cargo de utilizar las plantas, de utilizar las palabras y de utilizar los elementos que tenemos pues que están ahí y que somos bendecidos. Entonces, sin más que agregar, pues muchas gracias por escuchar. Hermanos, hermanas, compañeras, compañeros, pues muchas gracias.
Todo esto que nosotros estamos intentando hacer exactamente es para sanar. Consideramos que casi todos estamos enfermos, y me refiero más al enfermedad que produce el estrés, la prisa, las carreras, la no aceptación de la vida, hace que a veces estemos lejos de nuestro ser. Yo le llamo me llamo, está como fuera de autoridad. Entonces, dado todo lo que vemos hacia afuera, hace que estemos distantes, separatividad, le llamo separatividad, a que nuestros seres estén dispersos y que estemos con la preocupación de que nuestra mente nos lleva hacia allá y no podemos tener la concentración para sentirnos en paz y para sentirnos en dicha, en plenitud, en abundancia. Nosotros, en el espacio donde estamos, creo que con la ayuda de los elementos que tenemos allá, de la palabra, con la ayuda de la naturaleza, y de las plantas y de algunas cosas como por ejemplo el temazcal, como la meditación, un poco de yoga, con un poco de ejercicio, pues bueno, eso va haciendo que podamos ir aterrizando para poder encontrar ese ser sano, ese ser que entiende que a veces hay que dar un giro de 380, de 190 grados, perdón, un giro de 190 grados para dejar la realidad en la que estamos y podamos ver otra realidad en la que podamos estar sanos, pero podamos encontrarnos nosotros. Esto no es fácil, pero nosotros lo estamos intentando y esperemos que haya maestros que nos enseñen mucho en esto y lo podamos lograr. Muchas gracias, gracias a todos, gracias a nuestros hermanos, admiro su lucha, valoro todo lo que hacen, gracias por compartirnos su espacio, el alimento, la palabra, por traer a tanta gente hermosa de quien aprendemos. Muchas gracias, me siento muy honrado y muy feliz por esta gran oportunidad. Gracias, muchas gracias. Si alguien quiere hacer algunas preguntas, con todo gusto haremos el mejor esfuerzo para responderlas.